cuando se nombra la iglesia de Éfeso, enseguida a los cristianos nos viene a la mente la carta a los Efesios. Fue una de las cartas que el apóstol Pablo escribió y esa concretamente iba dirigida a esa iglesia. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso tiene una característica peculiar entre todas las del Nuevo Testamento, porque de ella tenemos un periodo de información más extenso que de ninguna otra. Es decir, desde la primera vez que hay un dato sobre esa ciudad de Éfeso y la iglesia que allí se va a fundar, hasta que tenemos el último dato sobre la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento, hay un recorrido de aproximadamente unos 45 años. 45 años. Por ejemplo, el recorrido que tenemos sobre la iglesia de Jerusalén en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es mucho más corto, aproximadamente unos 20 años o algo así, desde la primera mención hasta la última. O la iglesia en Antioquía también es muy reducido el periodo que se cubre en el libro de los Hechos, y no digamos ya otras iglesias de las cuales todavía son más cortos. Pero como digo, de esta iglesia de Éfeso tenemos una panorámica mucho más extensa, y en ese sentido eso nos ayuda a ver las distintas fases por las que pasó esta iglesia. Y eso es lo que me gustaría que en esta mañana viéramos. Sobre todo nos vamos a fijar en el libro de los Hechos, pero no únicamente en el libro de los Hechos. Y la primera vez que aparece esta ciudad de Éfeso la tenemos al final del segundo viaje misionero que el apóstol Pablo realizó. Él llegó al final de ese segundo viaje a la ciudad de Éfeso. Tenemos la mención en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y versículo 19, donde dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí está la primera mención, por lo tanto, a esta ciudad. El apóstol Pablo llega a ellos allí y entra en la sinagoga, como era su costumbre, para anunciar el Evangelio, pero no se queda en esa ciudad. Es decir, es una visita muy fugaz, aunque le estaban pidiendo que se quedara por más tiempo, pero él tenía otros planes, otros propósitos, y por lo tanto fue una visita totalmente de pasada. Y así es como regresa otra vez a su base misionera, que era la iglesia de Antioquía, y acaba su segundo viaje. Y cuando empieza su tercer viaje misionero, y empieza a recorrer otras regiones de Galacia y de Frigia, mientras él está haciendo ese comienzo de ese tercer viaje, llega a Éfeso un maestro cristiano que se llamaba Apolos. Y entonces se pone allí, en esa ciudad de Éfeso, a predicar y a enseñar. Allí tenemos en el versículo 24 de este mismo capítulo 28: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y este Apolos entonces sí que se va a quedar en la ciudad enseñando. Aunque este hombre tenía unos dones que eran evidentes, que eran patentes ahí, como dice ahí, varón elocuente, poderoso en las escrituras, sin embargo había una deficiencia, había una carencia que este hombre tenía, la tenía en su enseñanza, en la comprensión del Evangelio, la comprensión del cristianismo que él tenía. Y la tenemos allí en el versículo 25: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que ahí tenemos la limitación y la carencia doctrinal muy importante que este hombre tenía. Tenía buena voluntad, tenía todos esos dones de palabra, de enseñanza, etcétera, pero al mismo tiempo le faltaba un mayor conocimiento. Y ahí es donde tuvieron Priscila y Aquila, que se habían quedado cuando el apóstol Pablo se marchó de Éfeso. Ellos, que eran compañeros de Pablo, sí se quedaron allí en la ciudad. Entonces Priscila y Aquila les pusieron más correctamente el evangelio, el camino del Señor a este hombre Apolos. Y podríamos decir que este fue el inicio, el comienzo de la iglesia en Éfeso. Podríamos, si tuviéramos que resumirlo en una expresión, diríamos que fue un comienzo modesto, muy modesto, por estas circunstancias que estamos diciendo, porque aquel que empezó la obra allí, pues tenía estas carencias y estas limitaciones doctrinales, así que los comienzos fueron de esta manera. Después de que Apolo se marchara de Éfeso, llegó después el apóstol Pablo entonces a esta ciudad, y allí es donde se encontró a algunos discípulos, que cuando les preguntó en capítulo 19, 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Posiblemente estos discípulos que Pablo se encontró aquí eran el fruto, eran el resultado del trabajo de Apolos en esa iglesia. Es decir, las mismas carencias que él tenía, entonces fueron las carencias que también tenían los que le habían escuchado y los que habían creído. No creo que cuando ellos digan ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo se refieran a que pues ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo, yo entiendo que se refiere a que ni siquiera sabemos que hay derramamiento del Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que hay la efusión del Espíritu Santo, o sea, la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo. Yo creo que más bien se está refiriendo a eso. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo aquí es que hay un reflejo en estos discípulos de lo que su maestro les había estado enseñando. Y entonces ahí es Pablo cuando les bautizó en el nombre de Jesús y también les impuso las manos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando empezó el apóstol Pablo a predicar el Evangelio, va a sentarse en Éfeso hasta el punto de que en esta ciudad va a ser el lugar de los que tenemos registrados que más tiempo estuvo en un sitio. Llegó a estar en esta ciudad hasta 3 años. Allí, como esta ciudad, Éfeso, era una ciudad muy importante de toda aquella provincia, de toda aquella región, entonces significa que se va a convertir en un centro de influencia, en un centro de difusión del Evangelio, desde el cual todo lo que estaba pasando en Éfeso estaba repercutiendo también en las localidades y en las poblaciones que estaban alrededor. El apóstol Pablo, como tenía la costumbre siempre, era la sinagoga, su lugar desde donde enseñaba y desde donde predicaba, pero al tener problemas en la sinagoga y al tener mucha oposición de los judíos, entonces lo que buscó fue un lugar neutral donde él pudiera sentirse con la libertad de enseñar. Y así fue, como dice en el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces seguramente alquiló este local, que no tenía connotaciones y no tenía ningún problema con los judíos, y va a ser el sitio desde donde él va a comenzar a enseñar. Y así, como dice en el versículo 10, así continué por espacio de 2 años, que al final se van a convertir en 3, como veremos cuando él se despida de los ancianos de la iglesia de Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por lo tanto, aquí tenemos la fundación, los comienzos ahora de esta iglesia, después de lo que había hecho Apolos, aquellos modestos comienzos, cómo ahora la obra se va expandiendo y se va extendiendo. Y llama la atención también que en esta ciudad de Éfeso va a haber un despliegue sobrenatural de señales y milagros como en ninguna otra parte había ocurrido. Allí tenemos en el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjate el calificativo que Lucas emplea para referirse a los milagros que allí estaban ocurriendo. Dice, milagros extraordinarios. Podríamos pensar, bueno, si ya un milagro es algo extraordinario, ¿no? Es algo sobrenatural, que rompe todos los esquemas y que rompe todas las leyes naturales. Pero aquí es como si hubiera dos clases de milagros, por así decirlo. Están los milagros corrientes y comunes, o los milagros, vamos a decir, normales, entre comillas, no sé si hay milagros normales, pero bueno, podríamos meterlos en esa categoría, y estarían los milagros extraordinarios o milagros especiales que allí estaban ocurriendo. No es que fuera la primera vez que pasaba algo sobrenatural cuando Pablo estaba visitando los sitios. Porque, por ejemplo, en el primer viaje que realizó, pues hubo aquel suceso extraordinario de que Elimas, el mago, que tenía una influencia nefasta muy poderosa en el procónsul Sergio Pablo, quedó cegado, quedó ciego, entonces. Y de esa manera el procónsul, al ver lo que había sucedido, creyó maravillado en el poder del Señor. O también en ese primer viaje en Listra, cuando llegaron a la ciudad de Listra, el cojo de nacimiento se puso sobre sus pies y se puso a andar ante el asombro de toda la ciudad. Y esa fue la ocasión también cuando Pablo y Bernabé tuvieron la oportunidad de anunciar el Evangelio. O sea, que había habido antes ocasiones en las que sucesos extraordinarios habían pasado. Pero aquí hay tal despliegue de poder que es algo que lo anterior queda muy, muy pequeño. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Es decir, no hacía falta que Pablo impusiera las manos sobre nadie, ni estuviera en contacto físico con alguien, con el enfermo o el endemoniado, para que algo pasara, sino que simplemente la ropa que había estado en contacto con Pablo la llevaban y entonces eso surtía el efecto. No es que la ropa en sí tuviera poder. No es que la ropa en sí tuviera magia o algo así, sino que Dios se complacía en hacer tal despliegue de poder que incluso utilizaba ese medio para que esas cosas ocurrieran. Es como, por ejemplo, cuando Moisés con la vara, Dios le dice, extiende la vara sobre el mar y el mar rojo se abrió. Cuando pasaron, extiende la vara sobre el mar y el mar rojo otra vez vuelve a cubrirse de agua ante la acción de la vara de Moisés. No es que la vara en sí misma tuviera poder, pero Dios utilizó aquella vara de Moisés para que aquellas cosas ocurrieran. Pues algo similar estaba ocurriendo también aquí, lo cual nos da entonces una idea del tremendo poder desplegado en estos momentos que se estaba predicando el Evangelio en Éfeso. Y en ese sentido, esto nos recuerda unas palabras que Jesús pronunció cuando estaba la última Pascua comiéndola con sus discípulos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y en ese sentido, estas obras que estaban sucediendo aquí, podríamos catalogarlas incluso de mayores aún que las obras, los milagros que Jesús había realizado. Allí tenemos como algunos judíos viendo lo que Pablo estaba haciendo con los endemoniados, quisieron ellos mismos también imitar lo que él realizaba para que hubiera liberación de endemoniados, pero no funcionó. Y aquella imitación lo que sirvió fue para que la gente distinguiera lo verdadero de lo falso, de tal manera que el nombre de Jesús fue glorificado, como dice en el versículo 17. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así que incluso este intento, por así decirlo, de imitación del poder del Evangelio, que podía haber desacreditado al Evangelio, lo que sirvió fue precisamente para todo lo contrario, para que ante los ojos de todas las personas quedara patente la diferencia entre lo que es mera imitación y mera engaño y lo que es la realidad, el verdadero poder del Evangelio. Un caso, o dos casos mejor dicho, que nos pueden dar idea de lo que allí estaba pasando, del tremendo poder desplegado en esta iglesia, son el poder que tuvo sobre el ocultismo. El ocultismo debía de tener unas grandes raíces y una gran extensión de popularidad en Éfeso, porque una de las cosas que ocurrieron allí es lo que dice el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así que Éfeso era un centro del ocultismo. Gente que estaba metida de lleno en la brujería, en el espiritismo y en todo ese tipo de cosas. Fuerzas de oscuridad, fuerzas de tinieblas que estaban sobre la ciudad como una nube negra y oscura. Sin embargo, el poder del Evangelio era tan grande, era tan poderoso, que ni siquiera estas fuerzas del ocultismo podían resistir y podían aguantar ante ese poder, de tal manera que muchos de los que estuvieron practicando todo ese tipo de cosas se convirtieron y vinieron a dar testimonio, y lo que hicieron fue traer todos los libros con los que habían practicado eso y los quemaron delante de todos. Era una fortuna lo que valían estos libros, 50.000 piezas de plata. Hay que pensar que una pieza de plata era un denario, y un denario era el jornal de un obrero, el jornal diario de un obrero. Así que 50.000 piezas de plata supondrían 50.000 jornales diarios. Es decir, son muchos, muchos años de trabajo necesarios entonces para poder comprar estos libros. Aquí tenemos entonces un ejemplo manifiesto de cómo en esta estancia del apóstol Pablo en Éfeso el Evangelio causa una conmoción total que pone patas arriba todas las cosas. No solamente los que han practicado la magia, sino que dice en el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otros hechos, aparte de los que habían estado metidos en ocultismo, aquí se había convertido gente cuyos hechos pecaminosos habían sido de otra clase. Seguramente podemos pensar aquí en gente, en ladrones. Habían estado acostumbrados a robar, era su estilo de vida, su modo de vida, y se han convertido y aquí vienen confesando, declarando sus pecados. Podemos pensar en fornicarios, en gente que ha estado metida hasta el cuello en el desorden sexual, en gente que ha practicado la homosexualidad, gente que ha practicado la idolatría, todo tipo de personas que se han convertido entonces y vienen dando cuenta, confesando abiertamente sus pecados. Pero hay otro caso, aún más patente todavía, del poder del Evangelio en esta ciudad de Éfeso y tiene que ver con el paganismo en el que esta ciudad estaba sumida. Era un centro conocido en todo el mundo antiguo de paganismo. ¿Por qué? Porque esta ciudad era el lugar donde estaba el templo de Diana. Diana es una de las diosas, tanto del panteón griego como del panteón romano, la diosa de la fertilidad. Pero la cuestión es que aquí el templo de Diana no era un templo cualquiera. El templo de Diana estaba considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hay siete maravillas del mundo antiguo. Estaba al mismo nivel catalogada que la pirámide de Giza en Egipto, que los jardines colgantes de Babilonia, que el coloso de Rodas en Rodas, que el faro de Alejandría, es decir, todo construcciones portentosas que excitaban la admiración de todo aquel que las veía. Bueno, pues el templo de Diana formaba parte de una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y el impacto que hizo el Evangelio en esta ciudad fue tal que los artífices que estaban trabajando, los orfebres, que estaban trabajando haciendo pequeñas representaciones del templo de Diana para venderlas a todos los que venían a visitar la ciudad, vieron mermadas sus ganancias porque a causa de la predicación del Evangelio mucha gente ya no creía ni en Diana, ni en el templo, ni en nada de eso, viendo que era pura idolatría. Y es por esto entonces por lo que estos orfebres denunciaron a los cristianos y al apóstol Pablo concretamente ante las autoridades a causa de las pérdidas que su negocio estaba sufriendo porque el Evangelio se estaba difundiendo. Es decir, todo esto significa que en Éfeso se estaba produciendo una explosión del Evangelio, una explosión espiritual que estaba conmoviendo todos los cimientos de lo que hasta entonces había sido esta ciudad. Así estuvo allí Pablo hasta 3 años en este sitio. Después de esos 3 años, él entonces partió de la ciudad. Pero después de visitar otras regiones y antes de abandonar definitivamente esa parte, él llamó para despedirse a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y allí tenemos en el capítulo 20 y versículo 17 esta mención. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y este es un dato muy importante, porque significa que esta iglesia no solamente ha sido fundada, sino que es una iglesia que está fundamentada. Una cosa es que una iglesia esté fundada y otra es que esté fundamentada. ¿Por qué está fundamentada? Pues porque aquí hay ancianos constituidos en la misma. Es decir, hay personas que han quedado al frente de ella para guiar, para pastorear, para enseñar. Es decir, es una iglesia que está organizada, que hay una estructura. O sea, aquellos 3 años anteriores no han sido solamente meros fuegos artificiales, que te quedas deslumbrado y dices, madre mía, qué maravilla, qué explosión de grandeza. Y luego pasa todo y al final, bueno, sí, un bonito recuerdo, algo, pero luego no queda demasiado, sino que aquí vemos que además de una fundación, hay una fundamentación que da solidez a esa iglesia. Y aquí es donde está la palabra de despedida que el apóstol da para estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Y me quedo con lo que dice en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros, de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí está esta palabra de exhortación que él les dirige como pastores del rebaño para que lo cuiden, para que tengan cuidado de las ovejas. Porque el apóstol Pablo ve que en el horizonte hay peligros latentes, que en el momento que él desaparezca de la escena, se van a presentar. Y entonces ahí es donde habla del cuidado, de la vigilancia que deben de ejercer para no permitir, como dice ahí, que lobos rapaces y que gente que trae falsas doctrinas penetren en la iglesia y hagan daño y traigan destrucción en medio de todo ello. Pareciera que este es el último dato porque, de la iglesia de Éfeso, porque aquí ya el apóstol Pablo se despide de ellos y ya no vuelve, que sepamos, no vuelve más por allí. Y por lo tanto diríamos, bueno, pues ya no sabemos más de esta iglesia. Pero todavía van a pasar los años y vamos a volver a tener noticias de esta iglesia. Si vamos a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Como te rogué que te quedases en Éfeso, así te encargo ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, es Timoteo el que está al frente, al cuidado de esta iglesia. Timoteo está pastoreando esta iglesia. Y si nos fijamos en lo que esta carta tiene que decir, pues es básicamente acerca del funcionamiento de una iglesia local. En primer lugar está la advertencia, siempre está el peligro ahí latente en el horizonte de aquellos falsos maestros que pueden venir para hacer daño y para destruir. Eso es lo primero que toca el apóstol Pablo en esta carta. Pero luego también él habla acerca del funcionamiento de la iglesia, de los requisitos que son necesarios para la elección de ancianos y de diáconos. de cuál debe de ser la misma actitud de Timoteo, la misma vigilancia que él debe de ejercer sobre sí mismo como pastor de la iglesia, tanto en su vida personal como en su ministerio de la predicación, de cómo debe ser el trato que debe de dar a viudas, que debe de dar a personas de edad, que debe de dar a jóvenes. Todo este tipo de instrucciones y de enseñanza, el apóstol Pablo lo está dando a Timoteo, que está al frente de la iglesia de Éfeso. Y esto me lleva a concluir una palabra que para mí resumiría lo que significa el hecho de que Timoteo esté en este momento al frente de la iglesia en Éfeso, y es la palabra reforzamiento. Hacía falta un reforzamiento ministerial en esta iglesia. Y es por esto, por lo que el apóstol manda, deja allí a Timoteo para que refuerce el ministerio que ya había quedado constituido. Porque son tales los peligros, son tales las fuerzas que pueden destruir esta iglesia, entonces que hace falta reforzar el ministerio. Es muy importante que una iglesia local tenga refuerzos en el ministerio, porque en la medida en que un ministerio es fuerte en una iglesia local, así entonces eso va a repercutir también en la calidad de aquellos que forman parte de la misma. Han pasado aproximadamente 10 años desde la estancia de Pablo en Éfeso, más o menos. Pero no es esta la última ocasión en la que sabemos de la iglesia en Éfeso, porque a partir de este momento, aproximadamente 35 años después, es decir, 45 desde la fundación de la iglesia en Éfeso, tenemos la siguiente noticia sobre esta iglesia. Y está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Es interesante que de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, solamente la de Éfeso aparece en Hechos, en el libro de los Hechos. Las otras 6 no aparecen en Hechos, pero esta de Éfeso sí. Y por lo tanto, esto es lo que nos permite tener una panorámica tan extensa en el tiempo de esta iglesia. Ya digo, la más extensa de todas las que hay en el Nuevo Testamento. Y si yo tuviera que resumir en una frase el momento cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis, si yo tuviera que resumir en una expresión cuál es el momento de esta iglesia en Éfeso, sería la expresión luces y sombras. En esta iglesia de Éfeso, en este momento, 45 años después de su fundación, hay luces y hay sombras. ¿Cuáles son las luces? Las tenemos en los versículos, estamos en Apocalipsis 2, versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo esto son luces en la iglesia de Éfeso. Son cosas que Jesús alaba. Que Jesús tiene en cuenta el valor que hay en esta iglesia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Todos aquellos temores que el apóstol Pablo tuvo una y otra vez acerca de los que se infiltrarían para traer falsa enseñanza, esta iglesia ha sabido discernir y distinguir a los farsantes de los verdaderos predicadores del Evangelio. Y ha sufrido. Ha sufrido. Es una iglesia que ha sobrellevado, que ha soportado dificultades y ha permanecido fiel en medio de todo ello. Y ha trabajado arduamente, no puede soportar a los malos. Es decir, hay una buena doctrina, hay disciplina en esta iglesia. No vale todo, no vale cualquier cosa. Hay una disciplina, hay una constancia, hay una perseverancia, a pesar de los años y del tiempo pasado, están ahí. Todo eso son las luces que el Señor está aquí reconociendo. Pero hay sombras también en esta iglesia de Éfeso. Y la sombra la tenemos allí en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto nos enseña una cosa muy importante. Podemos tener sentido del deber y sentido de la responsabilidad. Y debemos de tenerlo, evidentemente. Tengo mucho miedo de la gente que no tiene ni sentido del deber ni sentido de la responsabilidad. Porque sin esas cosas no se va a ninguna parte. No se llega lejos. Es importantísimo el sentido del deber y el sentido de la responsabilidad. Pero si solamente nos quedamos con eso, al final podemos convertirnos en una especie de máquinas eclesiásticas que estamos haciendo las cosas porque hay que hacerlas, porque no queda más remedio, por así decirlo, que hacerlas. Y entonces podemos entrar en una inercia que al final todo se queda en eso, en hacer lo que hay que hacer, lo que se debe de hacer. Pero es evidente que ahí hace falta algo más añadido al sentido del deber y de la responsabilidad. Y ese algo más es precisamente lo que esta iglesia ha perdido con el paso del tiempo. Lo ha perdido en el camino. Y eso que ha perdido es ni más ni menos que el primer amor que tenía por Jesús. Ahora, esto no es perder cualquier cosa. Porque cuando a Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Él no lo dudó. Primer mandamiento, el más grande, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas. Evidentemente, eso es lo más importante. Porque en el momento que eso esté ausente, todo lo demás se va a transformar simplemente en una maquinaria mecánica hecha porque hay que hacerla. Y cuando Jesús le hizo la pregunta a Pedro, la pregunta fue dirigida en la misma dirección. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque eso es lo vital. Eso es lo central. Todo lo demás se desprende y surge de esa relación de amor con el Señor. Si eso no existe, se queda hueco, se queda vacío y nos volvemos religiosos. Nos volvemos costumbristas, que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Y nada más. Y esta es la sombra que había en esta iglesia de Éfeso, que en algún momento del camino, en algún momento del itinerario que durante estos 45 años habían llevado, se habían dejado, habían perdido ese primer amor, que fue una peculiaridad, una característica de esta iglesia y de cualquier iglesia. Y ahí es donde viene la exhortación del Señor a esta iglesia. En el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Dónde perdiste aquello? ¿Dónde perdiste ese amor por mí? Para volver otra vez a recuperarlo. Para volver otra vez a enamorarte de mí. Para que de nuevo pueda existir esa relación conmigo en la que el amor está presente. Si la iglesia es la esposa de Cristo, va a ser la esposa de Cristo, ¿qué clase de esposa es aquella en la que el amor está ausente de su marido, de su esposo? ¿Qué clase de relación es esa? Y es entonces por lo que aquí Jesús está diciéndole a su esposa: vuelve otra vez a enamorarte de mí. Arrepiéntete. Porque hay una posibilidad terrible. No es que estén abocados a eso, pero existe la posibilidad. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, la posibilidad es que esta iglesia desaparezca. Que esta iglesia desaparezca si no recupera otra vez ese amor que tuvo al principio por el Señor. No es que estén abocados a la desaparición, no, no están abocados, porque pueden poner los medios para ser recuperados y restaurados. Y ese medio es precisamente el arrepentimiento. Pero en el caso de que eso no se dé y ellos sigan conformes con esa línea de inercia en la que han entrado, al final llegará el momento de la desaparición. Esto se puede aplicar tanto al aspecto individual como al aspecto colectivo. Cuando nos preguntamos, ¿por qué hay gente que desaparece de la iglesia? Estaban, estuvieron y ya no están. Pues una respuesta es esto. Hubo un tiempo en la que tenían ese amor por Jesús. Ese amor, ese primer amor, se fue enfriando, se fue marchitando. Al final quedó todo en una cuestión de mero trámite. Y finalmente vino la desaparición. Pero lo que es verdad para lo individual es también verdad para lo colectivo. Y una iglesia local puede desaparecer si se conforma simplemente con ese estado de que las cosas se hacen porque hay que hacerlas. Y nada más que eso. Esta es la última mención en el Nuevo Testamento a esta iglesia de Éfeso. De tal manera que su historia de 45 años, nosotros tenemos algo parecido de historia. La historia de esta iglesia local es algo parecido en tiempo. Hay 5 etapas en esta historia de la iglesia de Éfeso. Comienzos modestos, explosión del evangelio, fundamentación de la iglesia, reforzamiento de la iglesia y luces y sombras de la iglesia. Me llama la atención también los hombres que estuvieron al frente de esta iglesia, los que conocemos, vamos. Apolos, Pablo, Timoteo. Estos son los 3 que están registrados aquí en el Nuevo Testamento, aunque hubo un cuarto, que es Juan, el autor de Apocalipsis. El Nuevo Testamento no lo dice, pero escritos cristianos muy antiguos testifican de que él, en los últimos años de su vida, vivió y murió en Éfeso, de tal manera que él estuvo aquí también en esta iglesia. Que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia local para que podamos tener ese amor por Jesús. Eso es lo principal. Y de ahí es de donde brota y de donde surge todo lo demás. Vamos a orar. Señor y Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres ese Dios de la iglesia universal y también de la iglesia local, Señor. Queremos venir, Señor, en esta mañana para buscarte, para reconocerte, Señor, y para pedirte que no nos dejes, Señor, no nos dejes entrar ni caer en un estado tal que perdamos, Señor, este sentir por ti, por Jesús, sino que al contrario. Y Señor, si vemos que hay señales, que hay síntomas en nosotros en los que hemos perdido, Señor, ayúdanos para que podamos reaccionar, podamos buscarte y podamos enamorarnos de nuevo, otra vez de ti. En el nombre de Jesús. Amén.